640.000 no me parece mucha plata, y mucho menos porque es menos que el alambrado que hay que hacer entre la ruta 7, por ejemplo, ¿no? Pero, y el otro es que el gobernador de la provincia busca su reelección. ¿Qué opinas de esto?
Mira, vos sabés que, digo, algunos dichos que han dicho, y yo incluso creo que considero que son bastante demagógicos igual, ¿no? Digo, esto también, digo, generar demagogía dentro de un desconocimiento, digo, porque también es una realidad, digo, aprovechando el desconocimiento de la gente, de la población, lo que significa, digo, la reforma, una reforma, la importancia, una reforma constitucional en estos tiempos, digo, creo que también eso viene, ¿no?, de la mano, digo, de la de confundir un poco a la población, a la gente, digo, a los pibes y pibas. Digo, nosotros tenemos que entender dos cosas, creo que para mí lo más importante y lo fundamental, digo, somos la provincia que más crece, sí, digo, a nivel país, uh-huh, por per cápita. Nosotros cuando se hizo, digo, la Jura de la Constitución en 1991, ya hace 33 años, éramos 70.000 personas. Claro. Fue Hino, claro, tengo 36, sí, bueno, sí, ya estaba ahí, 10, 3 añitos, éramos 70.000 personas. Digo, hoy más de 185.000, sí, digo, después de 33 años, mejor dicho, donde el crecimiento demográfico ha sido muy importante, uh-huh, y ha crecido muchísimo, digo, no solamente en geografía, sino también en tecnología, en inversiones, en ampliación también de la matriz que planteaba Gustavo. El gobernador de Gustavo Melilla, sí, sí. Yo le digo Gustavo, disculpame, sí, sí, pero sí. Para descontracturar un poquito, el gobernador, creo que es importante hoy, después de tanto tiempo, digo, pensar una reforma, pero aparte que no está fuera de contexto, claro, digo, que eso también hay que decirlo, digo, porque otras provincias también han hecho reformas, digo, en
recientes.
Sí, reciente.
Hace una semana publicamos la reforma de la Constitución de La
Jujuy,
Rioja.
De La Rioja, mejor dicho, Rioja, sí. El año pasado de Jujuy. Claro. Y el ante año pasado, en el 2022, de Salta. Si
y
no
ahora
me
viene Santa Fe.
Santa Fe, sí, porque Puyaro, uh-huh, digo, hace poco tiempo con la elección, ahora tiene la mayoría agravada, digamos, uh-huh, se dice, tener más del, sí, tres cuartos, digamos, de la legislatura, exacto, para poder sacar la ley para hacer la reforma, pero porque ya se está discutiendo hace mucho tiempo.
Claro.
Digo, y la realidad es que los tiempos hoy no son los tiempos de antes, hoy los tiempos son muy acelerados, después de la pandemia ha traído, digamos, una aceleración en el aumento de la tecnología, el acceso también a la tecnología.
Muchísimo.
Que hace, obviamente, digo, que tenemos que estar aún más atentos, digo, y nuestra legislación, yo siempre digo que, lamentablemente, a veces los problemas de la gente van mucho más rápido que lo que pueda acelerar el Estado.
Van por agenda separada.
Lamentablemente así, uh-huh, y digo, y eso pasa también por la burocracia interna que tienen los estados,
sí,
digo, de no poder estar a la altura de las modificaciones que necesita o a la altura, digamos, de la nueva coyuntura que necesita.
Bueno, yo decía hoy, por ejemplo, la conectividad nunca se soluciona.
Tienes razón.
La demanda de habitacional nunca se soluciona. La crisis del gas no se soluciona nunca porque sigue habiendo barrios sin gas. La llegada del agua. Acá tenemos barrios, y en Ushuaia es peor aún, que anda un camión repartiendo agua con un tanque. Y el tema de la conectividad interna de internet, vos salís 10 kilómetros de la ciudad y no tenés más señal de nada. Sí.
Hemos avanzado en la realidad, ¿no? Hemos avanzado en muchísimas cosas.
Claro.
Y otras cuestan más, pero digo, también es por voluntad propia, digamos, de un ejecutivo esté de turno.
Claro.
Y eso no puede pasar. Digo, hay cosas que tienen que estar establecidas dentro de la Constitución. Sí. Digo, derechos básicos.
Esa es la parte autocrítica, digamos.
Sí, más vale, sí. Digo, derechos básicos que tienen que estar asentados, digo, dentro de la Constitución para garantizarlos.
Claro.
Digo, más allá de cualquier ejecutivo, digo, pase Gustavo, pase Melella, digo, pase Federico, pase esto, pase el otro, no importa el que esté, uh-huh, digo, pero nuestra Constitución tiene que ser actual, tiene que ser moderna, uh-huh, tiene que estar a la, claro, altura, tiene que ser progresista.
Bueno,
también.
Fíjate, recién hablábamos con la diputada Suiz Torbe, que decía el tema de los electrodependientes, por ejemplo, ¿no? El tema de adultos mayores.
Sí.
Inteligencia artificial aplicada a la educación, nanotecnología en salud. O sea, todo eso está funcionando en el mundo, ¿no? Es que se nos ocurre a nosotros porque leímos en el 2001 Alvin Toffler. No, esto es la realidad hoy.
Hace 3 años, ¿quién iba a pensar que iba a existir la inteligencia artificial?
Están hablando, diputados están tratando el tema de la electromovilidad, es decir, los autos eléctricos.
Y otra cosa que es muy importante para mí, digo, que también hay que pensarlo y ya ir debatiéndolo, que en otras constituciones nacionales de otros países de Europa, digo, ya se viene discutiendo hace rato y se viene modificando, es, digo, qué está pasando con internet también, ¿no? Digo, uh-huh, yo siempre digo, lo que está prohibido en la vida real tiene que estar prohibido en la internet. Seguro. Y eso hoy no pasa.
No.
Digo, hoy no pasa. Y eso también hay que poner en la agenda, porque digo, un montón de vulnerabilidades ocurre en el acceso a la internet. Y hoy, pibes tan chicos de 3, 4, 5, 10 años, 15, preadolescente, adolescente, adulto, están netamente vulnerables cuando agarran un teléfono o un celular.
Hoy en el mundo es un problema la ludopatía.
Sí, el juego online, claramente.
El juego online. Sí. O sea, acá profesionales han dicho que chicos de 8 o 9 años están apostando.
Claramente,
docentes,
sí.
Lo han informado.
Sí, sí.
Entonces, hay evidentemente hay mucho cambio, pero también me llama la atención porque todo lo que cuestionan no aportan un solo proyecto para esto.
No, por eso es demagogia. Digo, creo que eso, para mí hay que dejarlo de lado porque ellos piensan, esto también lo han dicho muchos referentes de nuestro espacio político, de otros. La realidad pasa esto. Ellos critican, pero ahora se están volviendo locos para poder armar la lista, se están peleando entre ellos, dentro de esos espacios políticos, y desde este lado no ocurre.
Claro.
Nosotros estamos muy, pero muy seguros de qué es lo que queremos hacer, cómo queremos presentar este proyecto, invitar a la comunidad al debate, que sean parte hoy. A la mañana pibes de centros de estudiantes secundarios y algunos que están también haciendo algunos programas como Parlamento Juvenil, por ejemplo, de que sea un programa de gobierno nacional a través de la Secretaría de Inclusión de Políticas Públicas para las Juventudes. Vos sabés que me escribieron y me decían, che, Fede, me gustaría participar a un debate, me gustaría aportar, desde mi lugar, desde mi conocimiento, de la juventud. Y digo, ¿y qué más lindo? Digo, que los pibes, los pibas, los adultos, las personas mayores, nuestros abuelos, puedan discutir una constitución y puedan pensar su futuro, ¿no?
Yo creo,
es lo principal.
Hay un tema que también seguramente, y recién lo hablábamos también con la diputada, que es el tema de la regulación, ¿no? Porque el gobierno nacional ahora está haciendo un barrido de internet que se autorizó por decreto a través del Ministerio de Seguridad que maneja Bullrich, y la verdad es que preocupante, y nos decía Jutrovic que de eso no hay ninguna ley que lo apruebe.
No, hay un montón de cosas.
Ahí también se podría trabajar en la constitución, y de paso te pregunto, ¿cómo analizás la participación de los medios en esta reforma? Porque ya ahora estamos hablando de la reforma, ya no hay marcha atrás, esto va para adelante.
Mirá, la realidad que para mí es muy importante que los medios de comunicación participen en el debate. Es fundamental siempre poder informar, estar también a la altura de poder hacerlo, porque también nos pasa, con el acceso a la tecnología hace que vos puedas entrarte a las redes locales, diría Gustavo, ¿viste?
sí,
a las redes sociales mal informarte, ¿no?
Claro,
entonces, creo que también es importante, de todos nuestros medios que son tradicionales y no tradicionales, que son muy serios, que tiene un desafío muy importante, más que nada para poder comentar a la población de qué se trata, cuál es el objetivo, por qué tienen la importancia y que participen. No importa, no importa tu ideología política, no importa tu espacio político, esto lo tengo que construir entre todos, entre todas, y como decía el gobernador, esto el protagonista es la gente.
¿Qué opinás,
la población?
¿Qué opinás del argumento de la reelección de Gustavo? Es decir, que del trasfondo de la reforma de la Constitución es la reelección de Gustavo.
Mira, si fuera una cuestión de reelección, la hubiéramos hecho un año antes.
Claro.
Es así, si tenemos 3 años y 3 años y medio más por delante para pensar. La gente, la realidad que no es tonta, después va a poder elegir tranquilamente,
claro,
lo que quieran, si estamos haciendo bien las cosas, si no estamos haciendo bien las cosas, si nos falta algo. Yo considero que la gente vota muy bien en Tierra del Fuego.
Sí.
Y eso no hay que ser muy ingenuo, porque muchos análisis después de las elecciones nacionales del año pasado, que se hicieron, ¿no? Que la gente está confundida, que no subestimen a la votación del pueblo, ¿eh?
No.
Y mucha gente lo hace,
¿sí?
y la realidad que es una gran equivocación, porque ahí te marcan las frustraciones,
claro,
el hartazgo, y todo lo que le está pasando, que por ahí la política a veces no llega a decodificar el mensaje de la gente.
Bueno, Paolo Roca, que no es ningún tonto, obviamente, porque el presidente Techín, el dueño, hoy acaba de decir, me parece que me equivoqué con mi ley, confié demasiado. Por ejemplo, ¿no? Ahí vas a los números y a los informes oficiales, pues no me manejo con datos supuestos, sino con datos oficiales. La Cámara de Comercio de la República Argentina hoy dice textualmente que el indicador del consumo en junio cayó 3,3%, 9,8%, perdón, implicando un decrecimiento desestacionalizado del 3,3%, o sea, interanual, La caída es del 3,3% y lo dice la Cámara Argentina de Comercio. No,
es increíble, mirá. En estos 7 meses perdimos más de 10.000 pymes, cerraron.
Sí.
Y perdimos más de 350.000, cerraron más de 350.000 cuentas sueldo.
Sí.
Digo, ¿qué te plantea eso? La informalidad, la falta de empleo, la desocupación, el aumento de la pobreza, el aumento de todo el circuito del tramado económico que tenía la Argentina, ya sea bueno o malo,
claro.
Pero también es esto, digo, porque hay que decirlo, hay que hacer autocrítica, se destruye, se está empezando a destruir. Y acá en la provincia no somos ajenos a eso.
No,
porque también subió la desocupación, también subió
aumentó el combustible.
Subió la indigencia también, digo.
Se cayó el consumo.
¿Sí? Digo, la realidad, digo, es preocupante lo que está pasando. Y si me preguntás también por los tiempos, digo, nunca es tiempo
de
reforma. ¿Cuándo es tiempo de reforma? Digo, provincias que reformaron después en medio de una pandemia, digo, también en medio de crisis, no sé, Garmuño, por ejemplo, en la Carta Orgánica de la ciudad de Ushuaia, en pleno crisis del 2001. Entonces, nunca es el tiempo. Creo que también en estos tiempos más complejos, digo, capaz son hasta más preciado hace una reforma.
Abrir puertas también, ¿no?
Exactamente, porque ahí pensamos, los argentinos, viste que somos bastante, digo, como estamos envueltos en crisis.
Estamos acostumbrados a
esto.
El efecto serrucho.
Sí, creo que también, digo, tenemos el ingenio,
claro.
Y la predisposición para poder salir adelante siempre.
Ahora es cierto esto que vos decías, Federico, ¿no? Por ejemplo, yo que estoy en la calle, los que estamos en la calle permanentemente, vemos que la gente ya quemó los ahorros, ha quemado, si tenían dos autos, ha vendido uno, se alquilaba una casa en un barrio céntrico, se fue a un barrio fuera del centro de la ciudad, las ventas han caído en prácticamente todos los negocios, ya no. Y lo más preocupante es que la gente ya empieza a dejar de consumir alimentos, ¿no? Este es un dato, digo, porque hoy con el tema del corte de luz de Ushuaia y la reforma, pareciera que todo el resto se solucionó, ¿no? Y la verdad es que la gente sigue teniendo muchos problemas.
Más vale que sí. Digo, por eso en la reforma algo que planteamos nosotros es cuidar y preservar nuestra ley, la 19640.
Claro.
Digo, que es fundamental para nosotros.
Darle rango constitucional.
Digo, exactamente. Digo, porque eso es lo que pasa. Digo, creo que, como yo, cuando yo te decía, digo, que por ahí lo entendés más que yo, digo, creo que cuando trasciende, que hay que trascender los gobiernos, digo, esto es una... Es una ley que nos engloba a todos y una ley madre, que no se puede modificar de la noche a la mañana, y eso también está bueno, no es un decreto con otro decreto.
No.
Y no estamos también a tendencia de cualquier persona que venga, digamos, a hacer, no sé, modificar un decreto y se va a un gobernador que... una provincia o un gobierno que le gusta o que apuesta a la mano de obra local, que apuesta a la innovación y después viene otro. Bueno, esas cosas no van a suceder.
Hay dos proyectos que te quiero consultar y si lo querés tomarlo como aporte, que no se implementan porque dicen que sí está funcionando, pero no. Uno es el sistema de garantías recíprocas, que esto es ni más ni menos que la ayuda que empresas grandes le pueden dar a pymes, micropymes, emprendedores, etcétera, etcétera, cuando estas empresas pequeñas no tienen acceso a crédito bancario. Esto sería una manera de empezar a hablar de la ampliación productiva. Y el otro proyecto es una ley nacional que acá tampoco se adhirió y que tiene que ver, no estoy hablando de este gobierno, no se adhirió nunca. Que es la ley fiscal empresarial, que es la ley que obliga a las empresas que contratan con el Estado a informar periódicamente cuáles son los ejercicios, qué es lo que se ha ejecutado. El presupuesto ejecutado, porque ¿qué pasa? Terminó el gobierno de Fabiana Ríos, no había ninguna referencia a certificados de obra firmados. Se fue a Bertone, no había certificado de obra de ningún tipo, sí sabíamos que teníamos una deuda con una empresa que había empezado a hacer el corredor del Beagle. Entonces, esas dos leyes me parece que serían muy importantes incluirlas.
Para poder sumarlas.
Claro, sumarlas a un proyecto. Primero, la primera, porque me parece que ayuda mucho a emprendedores, pequeñas empresas, pymes, micropymes, etcétera. Y la segunda.
Y también puede ayudar, digamos, al cambio o a la ampliación de las matrices productivas.
Seguramente, porque no es lo mismo que una pyme que produce tornillos tenga que salir a vender que tenga una empresa grande que se los compre, por ejemplo.
Exactamente.
¿No?
Sí, hoy a veces sucede, pero digamos, sucede más que nada por voluntad,
claro.
Y por vínculos generalmente que hace los estados, ¿no?
Claro.
En todo su conjunto.
Distinto sería si estuviera legislado.
Sí, exactamente. Sí, es una obligación hacerlo. Bueno, pero esto me lo voy a llevar porque está bueno para darle a todos los proyectos. Nosotros dentro de poco, en las próximas semanas, vamos a presentar, digamos, el proyecto que tenemos como espacio de concertación para la reforma de la Constitución. Y eso, la verdad que está bueno también que cuando tengamos el modelo, la idea es poder digo, compartirlo, claro. Y en pocas palabras, digamos, hacerlo mierda, digamos, ¿no? A eso me refiero, es sí. Darle valor agregado constantemente y armar sumando. Debate sumando
claro.
Digo, cualquier tipo de observación que tenga la gente para mejorar,
¿no? Ahora que no nos escucha nadie, te cuento algo. Hoy a la mañana me dijeron que la presidenta de la Convención Provincial de la UCR apoya la reforma y que estaría dispuesta a sumarse en una especie de frente, ponerle entre con muchas comillas, para ayudar a la reforma, incluso con el llamado a extrapartidarios. ¿Tenías algún dato respecto de esto?
Sí, yo vi un acta digo, que hizo la convención. Sí, no, que hizo la convención de la UCR. Yo la vi y trascendió en varios medios de comunicación que dentro de poco van a sesionar y dentro de eso van a darle la posibilidad al presidente, que es Maxi, a poder generar algún tipo de acuerdos, ¿no? Digo, está bueno, es interesante también para poder debatir.
Digo en esto de sumar, ¿no? Y de sumar claramente diferentes miradas, que ojo, puede ser una mirada absolutamente crítica, pero constructiva, a ir a un proyecto como el que leía hoy, no. Mirá, sé si tuviste oportunidad.
Algo que tiene forja, digo, que trasciende los espacios políticos. Digo, incluso hasta cuestiones también ideológicas, mientras que tengamos el mismo punto en común, digo, para poder trabajar nosotros dentro del mismo espacio, digo, que son compañeros que no están afiliados al partido, seguro, digo, tenemos peronistas, radicales, gente que está del PRO, es una concertación, digo, es el puente, digo, que nos hace, digo, a trabajar a todos juntos por un objetivo común, y que dentro de toda esa pluralidad siempre, digo, hay cosas positivas para poder trabajar.
A mí me parece que siempre se puede sumar cosas positivas y además copiar, ¿no?
Hay un montón de ejemplos.
La Constitución de La Rioja, que se reformó hace pocos días, tiene ya incluida en la Constitución inteligencia artificial, cuidado de adultos mayores, electromovilidad, bueno, un montón. Y además agrega derechos que, como decíamos antes, se aprobaron en la Constitución de 1994, la nuestra es previa.
Sí, mira, o sea, y aparte de eso, digo, creo que también tiene un condimento muy básico, digo, y muy particular también nuestra provincia, obviamente. Primero ser bioceánica,
claro,
¿sí? La única provincia invadida, ¿no? Que tenemos en la Constitución, tenemos tres ciudades, pero en realidad somos cuatro.
Exacto.
¿No?
Sí.
También, digo, bicontinental. Entonces, digo, creo que hay un montón de condimentos de valor agregado que le tenemos que dar a nuestra Constitución provincial que no pasa en ninguna provincia de nuestro país.
No, además.
Aerodependiente.
Claro.
Digo, exactamente. Por eso, digo, hay un montón.
Bueno, por eso te decía lo de la conectividad, ¿no?
Sí, claramente.
Río Grande no puede tener dos vuelos en los horarios insólitos que los tiene, con amenaza cada dos por tres de que no saquen uno.
Mirá, digo, Río Grande no puede estar en, esto lo digo yo, Fe Jiménez, no puede estar envuelto, digamos, de tierras privadas. No tenemos tierras fiscales.
No.
El Estado provincial, el Estado municipal no tiene tierras fiscales para poder construir, para poder dar, para poder llenar, para poder, no sé, generar acceso, digamos, a servicios y poder entregar tierras para que la gente pueda construir. Hoy los pibes, yo digo, mi generación, yo soy nacido acá, y la mayor parte de mis compañeros y compañeras, muchos de ellos y muchos de nosotros no tenemos casa propia.
Claro.
Digo, y tengo 36, imagínate los pibes de 18.
Sí.
Los pibes que están saliendo hoy del secundario, 17 años. ¿Vos tienen proyección de comprarse una vivienda?
No.
Digo,
acá no.
Es muy complejo. Digo, y es diferente la situación también de todo el Unido de Ushuaia, obviamente.
Sí.
Digo, que por ahí en Ushuaia hay un poco más de tierras fiscales, pero obviamente el acceso también es complejo por la cuestión geográfica.
Bueno, pero ya tenemos el problema de la entrega. ¿A quién se le entregan las tierras? O sea, es a gremios.
Sí, bueno, tenés de todo ahí. Tenés todo un poco. Nosotros ahora, dentro de poco, desde el IPB, vamos también a estar entregando viviendas, pues se están reactivando, gracias a Dios, algunas obras que tenemos. Pero bueno, digo, también te da la tenemos una complejidad, digo, también del acceso a tierra y vivienda importante.
Te hago una consulta. ¿Por qué no se hacen viviendas de madera en Tierra del Fuego?
Mira, deberíamos hablar a la gente que sabe, digo, de eso te debería preguntarle a Laurita Monte, que es la arquitecta del IPB, pero podríamos pensarlo. Creo que también hay cuestiones también de...
Yo gastamos más madera en pallets de lenga, que es una madera fina. Sí. Yo tengo una guitarra de lenga.
Ah, mirá.
Bueno,
viste que ahora hay tabla de snowboard de lenga.
Ojo. 1974. Sí. Ya se hacían guitarras con madera de lenga. Si vos sabés algo de guitarras o de música, el sustain que tiene esa guitarra por la calidad de la madera no lo tiene ni una Fender Stratocaster americana, que también tengo, y que no suena ni la mitad de lo que suena esa guitarra.
Mira.
Hay gente en todo lo que está fabricando guitarras, y yo pido que le pongan atención, porque son obras de arte y suenan como los dioses. Pero el tema de las casas, a mí me llama poderosamente la atención que se quemen pallets y no se hagan casas de madera, ¿no?
Mira, porque debe tener un trasfondo técnico y económico seguramente de por qué no es mejor hacer uno que otro, ¿no?
Pero bueno, algún día
pero lo voy a hablar con Laurita porque es un buen tema para poder discutirlo y debatirlo.
A que vean mi casa.
Mira.
Nuestra casa.
Sí.
Que es de lenga.
¿De qué?
Toda de lenga, ¿eh? Absolutamente toda de lenga. Y está instalada en el medio del centro de la ciudad de Río Grande.
Qué grande.
¿Por qué digo esto? Sí. Porque nosotros la mandamos a comprar a Dolwin a la casa.
¿Mira?
Y cuando la vimos, lo que nos llamó poderosamente la atención es que era toda de lenga. Y nosotros dijimos, ¿y por qué estas casas no se venden en otro lado? ¿Qué? Es más, creo que la empresa fundió, quebró.
¿Mira?
Por todo el desastre económico que vino, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero la casa es indestructible. No tiene una sola filtración, no entra viento, no tiene frío, no nada, y es de lenga.
Mirá, bueno,
Por eso te lo pregunté.
Habría que canalizar el tema.
En esto de sumar cosas, digo, sí. Porque la industria de la madera en Tierra del Fuego está devaluada, ¿no?
Sí, sí, hay empresas, digo, hay sectores que sí, hay otros que no, hay otros que están exportando también al exterior, digo, se exporta mucho también a Asia.
Muebles.
Sí, digo, más que nada... no sé, tenés dos o tres empresas, como por ejemplo Lenga Patagónicas, que es de capital estadounidense, que exporta a Asia, Lenga Seca, ellos tienen un sistema de secado muy innovador y nuevo en la provincia, bueno, por ser capitales extranjeros, pero la realidad es que hacen un buen laburo y exportan ellos el 100% de la madera que ellos producen, ¿no?
Sí.
Por la calidad que tiene el producto, la durabilidad que tiene la lenga
y otros
factores más que hacen un condimento especial a este tipo de árbol.
Por eso te digo, Maxi, se nos terminó el programa, Fede, se nos terminó el programa.
No, no hay problema.
Quedás invitado para cuando quieras venir a charlar del tema. A mí me apasiona discutir y debatir temas.
Sí.
Y más que nada,
es importante hacerlo. Es muy importante.
Más que nada para explicarle a la gente cosas que uno cree que la gente sabe y que no tiene por qué saber, ¿no? Por ejemplo, los artículos que se van a reformar, lo que se puede incluir, lo que no se puede incluir. Y también, si querés armar un debate acá, pueden venir tres más. Y
vamos a tener hasta el 10 de noviembre
para
poder ir hablando de tema por tema, artículo por artículo. Son 70 artículos. Eso también parece para la población que se modifica un tercio, digamos, de la Constitución, porque tiene más de 270.
Exacto.
Entonces, de 240, mejor dicho. Por lo cual, tenemos varios puntos para tocar y en cada punto nosotros tenemos una propuesta diferente, innovadora y muy progresista de nuestra Constitución.
Cuando quieran, el espacio es de ustedes.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vos por